So I welcome as a church, and especially if you are guests, we're glad that you're with us. Especialmente si es uno de nuestros invitados, nos estamos bendecidos, nos da gozo que está con nosotros. Y nuestro hermano, no sé si se recuerdan de nuestro hermano Federico.
Sí,
yeah, of course. Yo creo que el hermano Federico no se recordaba de nosotros. Yo le dije, y le dijo, no, pastor, yo siempre me recordaba de ustedes y estaba orando por ustedes. Y gloria a Dios que ha regresado de México y que una vez más está aquí con nosotros. So, gloria a Dios. Amén. Les invito, hermanos, que vayan buscando sus Biblias, Filipenses capítulo 2. We'll be in Philippians chapter 2. I invite you to open your Bibles there. And to start this morning, we have the verses 6 through 11 in the bulletin. I ask that you follow along in English. We'll just read it together in Spanish for the sake of time. Vamos a leer Filipenses 2, 6 al 11 juntos. Y vamos a leer del boletín, así todos tenemos la misma versión ahí. Vamos a leer este pasaje juntos, este himno de Cristo. Leamos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo de gozarnos en ti, Señor, como tu iglesia. Señor, te damos toda la honra y gloria. Señor, bendecimos tu nombre. Pedimos que ahora nos ministres también por medio de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones que tu palabra puede caer en buen terreno. Señor, que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, quitar todo estorbo y que podamos someternos gozosamente a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Lo hacemos humildemente, con un corazón contrito, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu pan espiritual, Señor. Lord, we humble ourselves before you. We ask that you would speak to us. Lord, that your word would fall on good soil. Lord, that we would joyfully submit and receive your word. Lord, we pray that you continue your work of sanctification. Lord, that you would continue to mold us into the beautiful image of Christ. Thank you, Lord. We ask this in your name. Amen. No sé si han escuchado una vez, creo que fue en el seminario, vi un profesor, llevé una foto que él o un amigo había tomado de una iglesia y era del nombre de la iglesia y se llamaba La Iglesia Perfecta. Ese era el nombre de la iglesia. Y dije, wow, man, ¿dónde está? Yo quiero ir allí, ¿verdad? The seminary professor, he showed us a picture once, and I think it was an actual photo, unless they photoshopped it, of a church, and it was actually called The Perfect Church. I was like, wow. Imagínese la iglesia perfecta. Hay un dicho que si usted encuentra la iglesia perfecta, no vaya allí. ¿Por qué? Porque ya no va a ser perfecta, ¿verdad? So, si usted encuentra ese lugar, manténgase lejos de ese lugar porque ya los conozco a todos ustedes. Okay? If you find the perfect church, stay away because you're going to mess it up. I was talking to someone recently who said, wow, you know, you guys have a great congregation. And he said, you know, the Lord's really blessing you guys. And I remember telling him, it's like, hey, we're not the perfect church. We're not the perfect church. But we love God's word. We love the gospel. And so we're just trying to allow the Spirit to guide us.
Recientemente hablé con un hermano en Cristo y decía, wow, el Señor realmente los ha bendecido con una buena iglesia, una buena congregación. Y le dije, well, no somos perfectos.
Y estaba pensando más en algunos de ustedes, ¿verdad? Que yo. No, dice, le dije, no somos perfectos. Dije, pero amamos la palabra, amamos el evangelio. Y pues por la gracia de Dios, por la gracia soberana de Dios, aquí estamos, hermanos. Y es importante a entender eso. No somos la iglesia perfecta. En esta iglesia que Pablo escribe, la iglesia en Filipo, aquí vemos una iglesia no perfecta tampoco, pero tampoco se han desviado del evangelio. Aman el evangelio, aman la palabra. Es más que ellos se han participado con Pablo en su obra misionera. Pablo les escribe esta carta, recuerden, para animarles. Se reconoce esta carta de Filipenses como la carta de gozo. Se está gozando de ellos. Paul's rejoicing when he writes this letter to him is known as the letter of joy, and he's expressing his gratitude. It's a good church. Es una iglesia muy buena. En medio de toda la oposición también que Pablo tiene, él tiene este gozo. En el capítulo 1 hemos visto que él escribe de Roma, desde una prisión. Está encarcelado y todavía dice que él se goza en pensar de ellos, que está orando por ellos. He's praying for them. He's rejoicing for them, even though he's in prison, in this Roman prison. He has opposition. There's pastors or preachers that are still in opposition of Paul. They're still trying to make his life miserable, even being in prison. Aún hay predicadores que están tratando de darle una mala vida a Pablo aún estando en la cárcel. Él describe esto. Y Pablo todavía dice que en 1:15 habla que, pero si predican a Cristo, eso es todo lo que me importa, aunque sea con malas motivaciones. Él todavía se regocija en ellos. Vemos la oposición que él tiene de estas personas. Vemos la oposición de los judíos. Vemos la oposición de los romanos, están encarcelados. He has a lot of opposition from the Jewish people, from the Romans, from other believers that are jealous of Paul. And it reminds me of our day. We have a lot of opposition in our day as well. There's a lot of opposition against the church. Hoy día hay mucha oposición contra la iglesia. En los Estados Unidos vemos el movimiento liberal contra el asunto del matrimonio de homosexuales. Es un ataque directo contra la iglesia que sigue y sigue, van ganando más terreno. Es más, algunas iglesias, es tanto la presión que unas iglesias se han dado, y hay unas que apenas estamos hablando en California que han cambiado sus leyes de la iglesia. Todos conocemos de las leyes de la iglesia, the bylaws and constitution, las han cambiado para aceptar a este estilo de vida. Aceptamos este estilo de vida. No hay nada, no en el sentido que les llaman arrepentimiento, no, que no hay nada mal. Dios quiere bendecir a todas relaciones, aunque sea hombre, hombre, mujer y mujer. Dios quiere que sean felices. Han cambiado sus leyes por la presión de nuestro tiempo. También vemos la oposición de los radicales de musulmanes, ¿verdad? Y cómo están matando cristianos más y más. Se escucha más y más hoy día, no tanto en las noticias, tiene que buscarlo en el internet, pero cómo están matando a cristianos, cómo lo están quemando, cómo están quemando sus iglesias en el Medio Oriente. We see the opposition, not just here in the U.S. with the liberal movement, but physically of Christians who are persecuted all over in the Middle East. With ISIS burning Christians, burning churches, you see all of this attacks. But what do you think is our greatest threat today? What do you think is the church's greatest threat? ¿Qué piensa usted que es el peligro más grande para la iglesia de hoy? Para nuestra iglesia, gracia soberana. ¿Qué sería el gran peligro o amenaza? What would be that greatest threat for our church, Sovereign Grace. Paul deals with this issue in Philippians. In chapter 1, he's talked about the external opposition, and now he's going to talk about another opposition.
Pablo habla de la oposición por fuera, las amenazas, los ataques, pero ahora va a hablar de otra oposición, de otro peligro. Y el peligro más grande, hermanos, es usted y yo.
Amén. Dice, ¿qué? Yo estaba pensando en ISIS o los terroristas. No, usted y yo somos el peligro más fuerte para la iglesia, para nuestra iglesia. En cualquier iglesia que se encuentra cristianos.
The greatest threat for churches today is not so much the external opposition. The greatest threat is the opposition, the danger that can be within the church. Not so much outside the church, but within the church.
If you look at church history and you just look across the U.S. or in Latin America, churches are destroyed and disunified, not because of the external pressure, but because of the internal sin.
Hay varias iglesias que han sufrido, que se han dividido, muchos que se han apartado, no por la oposición por fuera, pero por el pecado dentro de la iglesia.
Y ese es el peligro más fuerte y diría también común de las iglesias, que el peligro, la amenaza, es los que están dentro de la iglesia.
No tanto los que están fuera, también es una amenaza, pero los que están dentro.
Y esos son los que hacen y deshacen.
Y eso es lo que le preocupa a Pablo.
Pablo le escribe a los filipenses, es una buena iglesia. Y es interesante, él está preocupado que esta iglesia se divide. Él está preocupado que aunque tengan buena doctrina, cuando él les escribe, no está corrigiendo una doctrina, no está corrigiendo que han entrado, infiltrado falsos maestros.
He's not writing to combat false teachers or they've strayed doctrinally. No, he's combating this potential of the church dividing.
Sino que él hace frente a la posibilidad que estos hermanos pueden dividirse.
John MacArthur, él dice sobre este pasaje que es interesante porque uno pensaría, no, pues si tienen buena doctrina, si tienen sana doctrina, si aman la palabra, si aman el evangelio, if they have sound doctrine, they love the word, then that won't happen.
But he says, no, because those passions are there, that's exactly why it can happen, because the passions can start colliding and you can start looking after your own ministry and desires and forget about the church and other people.
Él dice, porque las pasiones y el amor, el fervor por el evangelio y la palabra y la doctrina está ahí. Es exactamente por esa razón que pueden empezar a toparse, porque pueden empezar a pelearse por ciertas doctrinas o ciertos ministerios.
Y él dice en su iglesia, eso es lo que él teme, de que porque hay tantas personas que aman la palabra y la sana doctrina, ese es su temor, que se puede dividir por esas razones, por esas actitudes pecaminosas, por esas actitudes egoístas.
He fears that could happen because of this pride and selfish desires from the Christians.
Y eso es lo que escribe Pablo en esta carta. Él va a hacer frente a esta posibilidad, quiere animarles, quiere exhortarles hacia la unidad.
He wants to protect them. He loves them. He wants them to be united as a church.
We see in verse 2, chapter 2, verse 1, capítulo 2, 1, es donde nos encontramos. Pero antes de comenzar allí, ya hemos predicado, he cubrido el capítulo 1. Pero quiero que anoten en capítulo 1, versículo 27.
Make sure you note that verse, chapter 1, verse 27.
That is the commandment of this whole passage that runs from verse 27 all the way to chapter 2, verse 4. Really to verse 11 of chapter 2.
Este es el mandamiento, el imperativo que él les da. Este es una de las el propósito de la carta aquí, en el capítulo 1, 27. Y este argumento va a ir hasta el capítulo 2 y hasta realmente hasta el 11, pero está poniendo los argumentos desde de capítulo versículo 27 hasta capítulo 2 versículo 4. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el mandamiento? What is the commandment? Verse 7. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. You see that? The commandment there is to live a life worthy, in line of the gospel. And if you're doing that, then you're standing firm in one spirit. You're all united. You're one. Dice, pase lo que pase, aquí está. Compórtanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticia de ustedes, sabré, y aquí está, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Una vez más, aquí vemos la exhortación. Esta es la exhortación. Compórtase de una manera digna del Evangelio. Si vivimos de una manera de acuerdo al Evangelio, vamos a estar unidos. Él les dice que vivan bajo de este Evangelio, del Evangelio que esté enfrente de todo. Que si mantenemos nuestra mirada en el Evangelio, si mantenemos nuestra mirada en Cristo, va a haber unidad. Van a poder estar firmes. Luchando unánimos, no luchando el otro unos con otros, no por nuestras agendas o ministerios, no. Si tenemos la mirada en Cristo y el Evangelio, vamos a estar luchando juntos. Amen. It says, if you live in a way worthy of the gospel, in line with the gospel, you're not living contradictory to the gospel. No, you practice what you preach. If you do that as a church, you will stand firm. You won't be fighting against one another. You will be fighting together. So you see the exhortation for unity. Vemos la exhortación para la unidad. Vemos entonces, quiero que vean la razón que hicimos eso. En el capítulo 2 dice, por tanto. Okay, por tanto, y quiero que hagan un círculo ahí, subrayan por tanto, y pueden hacer una flecha regresando al 27, porque a eso se está haciendo referencia. Dice, por tanto, en otras palabras, por todo lo que he dicho anteriormente, por todo lo que he explicado acerca del Evangelio, por tanto, hagan esto. Entonces, por eso vemos la conexión del capítulo 2 hasta el versículo 27. El capítulo 1, the connection in some Bibles, you have a therefore in chapter 2. The therefore is connected to verse 27. He's saying, live a life worthy of the gospel. He's saying, now that you understand that, now do these things, is what he's saying. En el capítulo 2, entonces vemos aquí las motivaciones que Pablo da para vivir una vida de acuerdo, una manera digna del Evangelio. Y vemos las motivaciones que Él les va a dar aquí. Les va a dar cuatro motivaciones que vemos en el capítulo 2 del 1 en adelante. He's going to give them four motivations to live this, have unity, this gospel unity. Tener esta unidad en el Evangelio. Y lo que vemos aquí es que es una unidad no solo en el Evangelio, pero una unidad por medio del Evangelio. Que la unidad no solo es algo que podemos aspirar y estar en un edificio y tener compañerismos y okay, va a haber una unidad. Quizás es una unidad superficial, pero no va a durar. Tiene que ser una unidad centrada, versículo 27, centrada en el Evangelio y también por medio del Evangelio, aplicando el Evangelio. If we want true biblical unity, it's not just having cool ministries. It's not just having a great event. Even the conferences we had last Sunday, Were they a blessing or not? Amen, they were a blessing. Fue una bendición las conferencias. Pero esa unidad solo se encuentra, no en conferencias, sino en conferencias que nos están apuntando y señalando a Cristo, al Evangelio. Entonces, eso es lo que realmente nos da una verdadera unión y unidad. Y si no es ese tipo de unidad, hermanos, cuando venga la oposición por fuera o por dentro, buena suerte. If you don't have that gospel unity, as soon as that opposition shows up, good luck. Things are going to fall apart. If it's not for the sake of Christ. And that's his whole commandment here, the imperative. And so what do we do? The first motivation, la primera motivación. Dice, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo. Y vamos aquí los cuatro. Es el primero. Segundo, algún consuelo en su amor. Dos, algún compañerismo en el espíritu. Tres, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Vemos ahí las motivaciones. We see the motivations there in verses 1 through 3. La primera dice, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo. La Reina Valera dice, si tienen algún consuelo. Si tienen algún consuelo en su unión con Cristo. Otra manera de y lo que está, quizás no se ve luego, lo que Pablo no está haciendo. No está diciendo, quizás tienen esto y quizás no. No está diciendo si tienen algún estímulo, si lo tienes o no lo tienes. No es con esa intención, la frase, the clause that he uses there en el griego es diciendo, porque tienes este estímulo, porque en Cristo tienes este consuelo. Otra vez, ya lo tienes, si eres cristiano, tienes este consuelo. No es algo que algunos cristianos tienen y otros no. No, si eres creyente, tienes este consuelo en unión con Cristo. He's writing, because you have this, not if you have it or not. No, if you're a Christian, if you're a believer, you have this. You have been encouraged through your union with Christ. So es importante ver eso, que Él está animando y Él está exhortando que ellos luchen para la unidad en aplicar el Evangelio. Porque ellos han sido unidos y animados en Cristo, porque ellos han recibido consuelo en Cristo, por eso deben de dar consuelo. Por eso deben de animar a los hermanos. Vemos aquí la manera que Él los está motivando y la manera que nos está motivando y exhortando hoy día es que Él nos va a demostrar, así como el Señor Jesucristo te ha bendecido, así como el Señor ha sido bueno contigo, ahora deja que eso fluya y tú sé lo mismo con tus hermanos con Cristo. Tú sé lo mismo con la iglesia de Cristo. Now that the Lord has encouraged you this way, now you do the same. Let that flow through you. Let minister to others the way God and Christ has ministered to you. He's not asking you to do anything that he has not already done with you. El Señor Jesucristo no nos está exhortando. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Jesucristo no nos está exhortando a hacer algo que Él no ha hecho con nosotros. El Señor nos ha dado bastante consuelo. Otras palabras serían, nos ha estimulado, nos ha animado. Christ has encouraged us in many ways. Que en veces pensamos, no, pues estoy desanimado y pues no sé qué está pasando. Y Pablo nos está recordando del Evangelio. Dice, no, ánimo, anímate, recuerda el Evangelio. Be encouraged, remember the gospel. I want us to see this. You see, if you go to the previous book here in Ephesians chapter 1, vaya a Efesios capítulo 1. Quiero que veamos este ánimo que se encuentra en Jesucristo y el Evangelio. Si está desanimado, recuérdese del Evangelio. lea el Evangelio. Por eso es que el Señor nos ha dado su palabra, para animarnos, para exhortarnos. Aquí lo tenemos, hermanos. Si está deprimido, antes de ir a buscar una píldora, una pastilla, una medicina, lea el Evangelio. Recuérdese del Evangelio. Before you go out and look for medication, read the gospel. Read the hope that we have in Christ. Ephesians 1:3 and following. I'll read it in Spanish. Verses 3 and following. Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Vean y anoten ahí cada vez que diga, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en Cristo? ¿Cómo es que somos bendecidos en Cristo? ¿Cómo es que nos ha dado consuelo? Vean cada vez, en Cristo, en Cristo. Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad. Versículo 12, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. ¿Eso no le da consuelo, hermanos? Si está deprimido, en vez de comer helado, póngase a leer Efesios capítulo 1. Amén. Instead of eating ice cream, read Ephesians chapter 1. I know the youth, Romans chapter 1. Hey, ice cream, the bluebells, you could get poisoned by that stuff. Hey, read Romans, leer Romanos. Vemos este consuelo, este ánimo. Dice, por esa razón, luchen por la unidad. Así como el Señor te ha animado. The way the Lord has encouraged you, therefore encouraged others. Right here we see all spiritual blessings are in Christ. We need to remember who we are, that we are in Christ. Cuando alguien esté triste o deprimido, ¿sabe lo que le podemos decir? Y hay varias cosas buenas que podemos decir. Pero quiero exhortarles y como congregación vamos a acostumbrarnos a decir esto. Cuando alguien esté caído, aunque esté animado, ¿sabe qué? Dígale, ¿sabes qué? Después de que le diga de que se le ponchó la llanta y tienen el catarro y todo eso, diga, sí, pero hermano, está en Cristo. Está en Cristo. I know you've been having a bad day and everything's falling apart, but you know what? You're in Christ. You're in Christ. Nada nos puede quitar eso. Y nada nos debe de robar ese gozo. Y esa es una manera que podemos luchar por la unidad de la iglesia, hermanos. Cuando cosas pasan, hay que animarlos los unos a los otros y recordarnos que estamos en Cristo. We are in Christ. We can encourage each other that way. Y así les está exhortando. Es interesante, vamos a ver aquí, Pablo no les está cayendo como un martillo. Pues vale más que no estén peleando y vale más que se porten bien y pónganse de acuerdo. Él no los motiva así, él los motiva con el evangelio. Les dije, no, ¿sabe qué? No, anima a otros, así como Cristo te ha animado. La motivación es este amor del evangelio. The motivation is not through guilt. It's not because you have to. It's like, no, encourage, live this way, be united, because that's how God has treated you. El segundo ánimo aquí que vemos es, si algún consuelo en su amor, si tienen, si sienten algún consuelo en su amor, if any in comfort from his love. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque el amor de Cristo te ha dado consuelo, porque el amor de Cristo te ha dado aliento. Por eso lucha por la unidad. Because you have been comforted in Christ. Therefore, strive for unity. Therefore, love the way that he has loved you. And we see a clear passage in this. If you go to 1 John, si va a Primera de Juan, ¿cuántos conocen Juan 3:16? Iba a decir algo, pero mejor no lo... Un versículo famoso de unos teólogos, Juan 3:16. Pero también la Biblia tiene Primera de Juan 3:16. Quiero que vean ese. También hay ese en la Biblia. I want you to look at 1 John 3:16. Dice algo similar, pero un poco diferente, muy interesante. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Vamos a parar ahí. Dice, en esto es el amor y el amor que hemos conocido. Y este es el amor que le está exhortando Pablo. Así como Cristo te ha amado, este verdadero amor, ¿cuál es? Que Cristo se entregó, dio su vida por nosotros. Pero no termina ahí el versículo, ¿verdad? Aquí vemos la conexión. Dice, así también nosotros debemos, ¿de qué? Debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Es la misma exhortación que Pablo está dando. Dice así, debido a que Cristo te ha amado, así mismo quiero que ames la iglesia. Así como Cristo se entregó, así quiero que te entregues con ese mismo amor, así quiero que te entregues por la iglesia, por gracia soberana, por la iglesia de Cristo. Así quiero que la amas, porque así es como Cristo te ha amado. I want you to love the church the way Christ has loved you. And he goes on in chapter 4, en capítulo 4 también vemos lo mismo. Habla de este amor en capítulo 4, versículo 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. Ahí subraya eso, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Dice, así quiero que se amen. Que viven, muy interesante en versículo 9, para que viven por medio de Él. Así, con ese mismo amor que Jesús tuvo, ese mismo amor ahora les ha capacitado, les ha dado el don de regeneración para poder amar, para poder entregarse, así como Él se entregó por ustedes. Y le está diciendo, así deben de amarse. No es jugar iglesia, no es una religión, no es solo llegar los domingos como muchos fuimos acostumbrados desde niños o nuestros padres o nuestros abuelos, donde solo iban a misa el domingo y todo el mundo llegaba, entonces todo el mundo, pum, iba, iba a su camino. Dice, no, el verdadero amor es entregarse el uno por el otro. Ese es como deben de amarse.
You should love your brothers and sisters in Christ the way Christ has loved you. He goes on to explain it. He gets even more deep. Well, I don't know if I can do that. You don't know my Sunday school teacher, you know. Se escucha bien, pastor, pero no conoce mi maestro de escuela dominical o la persona que me está discipulando. Well, es interesante. Él dice en el versículo 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Una vez más, está recalcando esta verdad. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y el que nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ¿qué? Ama también a su hermano. Aquí vemos el gran mandamiento, es lo que Jesús enseñó, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. He said in verse 19 and 21, I won't take the time to read it, but basically saying that you can't say that I hate my brother. You can't say that I hate this fellow Christian. If you say that, if you have, and again, you might not say it, but if you think it, if you have that hard attitude, then you might not be a believer. You might not be a Christian because God has transformed us. He's given us a new heart to be able to love the way He has loved us by His grace and by His Spirit. We don't do it perfectly, but again, that's what we strive for. A eso nos esforzamos. No lo hacemos perfectamente, pero cada vez que fallamos, nos arrepentimos, le pedimos ayuda y gracia al Señor. Regresando a Filipenses, going back to Philippians, we see the other exhortation there, or the other motivation, rather. If you're united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, and that is the third motivation. Because it is because you have fellowship with the Holy Spirit. That is why you should strive for unity. Dice, si algún consuelo en amor, algún compañerismo en el Espíritu. Dice, dado que tienes compañerismo con el Espíritu Santo, por esa razón debes de vivir de una manera digna del Evangelio. Por eso debes de esforzarte para la unión de la iglesia. La palabra que usa ahí, algún compañerismo en el Espíritu, está hablando de koinonía. Este compañerismo íntimo que tenemos en Jesucristo. Y aquí está haciendo aplicación ahora a la Trinidad, al Espíritu Santo. Porque tienes esa koinonía con el Espíritu Santo. Por esa razón, lucha para la unidad. It is because of this union. In Ephesians chapter 4, regresando a Efesios capítulo 4, vemos Pablo hacer referencia a esto. Si va a capítulo 4, versículo 3, Ephesians 4:3, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza y un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí la exhortación es que no somos individuos ahora, fuera de la iglesia donde nos congregamos y solo tenemos en comunión los cantos o los estudios, sino que hay algo más profundo, que por medio del Espíritu Santo, el Señor nos ha dado una koinonía, que somos un cuerpo. We're one body. We're no longer separated and have this individual faith with God. But no, He's grafted us into the body of Christ. Nos ha adoptado como sus hijos y pertenecemos a una familia.
Aquí hay varias familias representadas, ¿verdad? Pero en Cristo no es la familia Herrera o Rodríguez o ya ni quiero decir los comunes. Yo creo que ya cubrí todos, ¿no? ¿Verdad? Somos una familia, Cristo. Pertenecemos a la familia de Cristo. We belong to one family. We've been united through the Holy Spirit. We need to be careful with that. We need to remind ourselves of that. Romans 12:5 says, so in Christ, we, though many, were many, we form one body. Each member belongs to all the others. Did you know that? That you belong to all the other members. It's not just you and Jesus. No. It's not, I received Jesus, I'm saved, and do you go to church? No, I don't go to church. I don't need to go to church. Then you're probably not a Christian. When you're a believer, he saves you and brings you, adopts you into the family, the church. No existe esto de que no, pues soy cristiano y recibí a Jesús en mi corazón y pues ando, ¿a cuál iglesia perteneces? No, a ninguna iglesia. No, pues ¿cómo puedes ser cristiano? Cristo te ha salvado, te ha adoptado para que seas parte de su cuerpo, la iglesia. Eso no es opción, hermanos. No es de que, no, Cristo quiere que seamos parte de su cuerpo. El cuerpo de Cristo, la congregación, la iglesia es importante. No crea las mentiras de nuestra cultura, ¿no? Pues puedes ir y venir, puedes escuchar un sermón en el internet, pues ya ni tienes que ir a una iglesia local. ¿Por qué vas a gastar tiempo y dinero? Nada más baja el video y la alabanza, lo puedes ver en la televisión, ¿no? Cristo te ha redimido para que seas parte de su iglesia, un cuerpo. ¿Por qué? Donde puedes ser animado, donde puedes crecer bajo la palabra, donde puedes demostrar toda la exhortación que Él está diciendo aquí, conducirnos de una manera, vivir de una manera digno del Evangelio. Estamos amando, nos estamos amando como Cristo nos amó, nos estamos animando así como Cristo nos ha animado. ¿Y sabe qué? Necesitamos eso, hermanos. We need that. No se crea tan espiritual donde no necesita el cuerpo de Cristo. Cuando pensamos así, estamos a punto de caer. We need the body of Christ. We are blessed. Es una bendición la iglesia de Cristo. Entonces aquí vemos que somos, Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Pertenecemos los unos, cada miembro, los pertenecemos los unos a los otros. Cuando usted falta, cuando algo pase, eso afecta a todo el cuerpo. Eso nos duele, nos afecta, ¿no? Porque es esa unidad que tenemos en el Señor. Cuando uno está alegre, nos alegramos. Cuando uno está triste, nos entristecemos, porque somos un cuerpo. We are the body of Christ. Entonces recuerde de eso. Debemos de vivirlo. Por eso es que Pablo está diciendo, vivan de esta manera. Esto debe de ayudarnos para no caer en el pecado de chismes o calumnias, ¿verdad? Si se dice de slander, siempre confundo calumnias con calcomanías o cuáles son, de bumper stickers, ¿sabes? Por eso siempre, oh man, ojalá no digo bumper stickers, ojalá no diga calcomanías y no, calumnias de hablar mal, de menospreciar a otras personas, tu hermano en Cristo, menospreciando, hablando mal de esa persona, los chismes. Ese es miembro de tu cuerpo. ¿Por qué vas a hacer daño a tu propio cuerpo? No, debemos de cuidarnos de eso y no andar mordiéndonos los unos a los otros. Y una vez más, por eso Pablo está diciendo, recuerden, han sido unidos por medio del Espíritu Santo. Entonces, no actúan de una manera que va a hacer daño a esa unidad. No, la cuarta motivación dice, algún compañerismo en el Espíritu Santo, algún afecto entrañable. Afecto entrañable. In chapter 2, he continues with the fourth motivation. If any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any, number 4, if any tenderness and compassion. If you've experienced, in other words, if you've experienced the tenderness and the mercy and the compassion of Christ, therefore do the same thing with your brothers in Christ.
Debido a que hayas recibido, debido a que has recibido este afecto entrañable, esta misericordia del Señor, asimismo, ten ese afecto entrañable, este amor, esta misericordia con tus hermanos en Cristo.
Entonces les está exhortando una vez más. Quiero que vean aquí el Evangelio, no es solo algo que predicamos. El Evangelio no es solo para los no creyentes, sino que el Evangelio es para la iglesia. Lo está aplicando aquí. Recuerda todo lo que Cristo ha hecho por ti.
Vivan de esa manera. Mantengan la mirada en el Evangelio. Viven bajo la luz del Evangelio.
Live in light of the gospel. Keep your eyes on the gospel.
And he says in versículo 3,
no hagan nada por egoísmo o vanidad.
Vemos aquí los enemigos de la unidad.
No hagan nada por egoísmo o vanidad.
Y perdón, el versículo 2 dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Le está recordando ahí, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento.
Entonces 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad.
Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
In verse 2, he's saying that it would complete his joy if we would do this, if we would have this same love and spirit. Verse 3, do nothing. Here we see the enemies of the unity. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves.
And that is the key. Esa es la clave ahí.
De no solo buscar nuestros propios intereses, sino estamos poniendo los intereses de otros.
Estamos poniendo los intereses de la iglesia.
Lo que es mejor para la iglesia antes que nuestros propios intereses.
Aquí vemos que el enemigo es el orgullo.
The enemy is pride. It's selfishness.
Es el egoísmo, la vanidad.
Eso es lo que destruye la iglesia, hermanos.
Romanos 12:3 dice que de no pensar de nosotros mismos más allá de lo que debemos.
Romans 12:3 says not to think of himself more highly than he should.
We need to humble ourselves.
Había un gran misionero en la China, uno de los primeros, un gran misionero que se llama Hudson Taylor. Y cuentan de su iglesia, su esposa, preguntándole, no estás como asombrado a todo lo que Dios ha hecho por medio de ti, no estás asombrado a todo lo que has logrado.
His wife asked him, man, aren't you proud of everything you've accomplished?
No estás orgulloso de todo lo que has hecho.
Y él dijo, no sabía que yo había logrado algo.
I did not know that I had done anything.
En otras palabras, él dice que no, Dios hizo todo.
It wasn't me, it was God.
Y él era un hombre reconocido por la oración, que al salir el sol, que hay un dicho que nunca salió el sol donde él no estuviera de rodillas orando por ese país.
Le da todo el crédito a Dios.
Debemos de darle todo el crédito a Dios.
Hermanos, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Esta iglesia existe por la gracia soberana de Dios. Por eso le pusimos el nombre. Por eso no le pusimos Ignacio Herrera, la iglesia de Ignacio Herrera.
No, yo no tuve nada que ver con esto.
Yo nunca hubiera podido planear eso. Ninguna persona aquí, no. Esto fue la gracia soberana de Dios.
que Dios decidió establecer una iglesia que predicara su palabra, que predicara su evangelio. Él decidió llamar a personas, individuos, que fueran un cuerpo, que amaran el evangelio, que vivieran bajo el evangelio, que predicaran el evangelio. Él recibe todo el crédito, nosotros no. None of us deserves any credit. Everything that we have, God has given us. He's given us the wisdom, the strength, the knowledge. As a church, He's provided. He's done everything. It's been the sovereign grace of God. We give Him all the glory. Pride is rising up saying, no, look at what I've accomplished. And He's saying, no, if you do that, you will tear the church apart. Si viven con ese egoísmo, ese orgullo, eso es lo que va a destruir la iglesia. No, es la gracia de Dios. No es por su inteligencia, no es por su conocimiento, no es por su experiencia, no es por nada de eso, es por la gracia de Dios. Y por eso no nos orgullecemos. Dice la humildad, poniendo otros, eso es lo que es la humildad, poniendo otros delante y sus intereses ante nuestros intereses. Humility is putting others before ourselves. There's an interview I think it was a Christian magazine, Christianity Today, and the one who started that magazine years ago, he did it for years, maybe 40 years plus. He had a lot of success with it. And in the interview, they asked him, how do you stay humble? How have you stayed humble? En esta entrevista que le hicieron a un señor que comenzó este editorial, este como diario de cristiano, le preguntaron, ¿cómo es que te mantienes humilde? And he said, it's hard. His response was, it's hard to be prideful when you're standing at the foot of the cross. How can we remain prideful and selfish at the foot of the cross? Dice, su respuesta era, es bien difícil ser orgulloso cuando estás a la pie de la cruz. Dice, ¿cómo es posible que puedes tener orgullo o egoísmo cuando estás delante de la cruz? Esa es la clave, hermano. Pablo está diciendo, mantengan la mirada en el Evangelio, mantengan la mirada en Cristo y la cruz de Cristo. Y así vamos a poder permanecer y seguir firmes para honra y gloria del Señor. Termino también con este himno, le he mencionado de Isaac Watts, porque habla de esto. Dice, la cruz excelsa al contemplar. Este estar delante, al pie de la cruz, dice, la cruz excelsa al contemplar. Do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Y termina diciendo, amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Amen. In this beautiful hymn of Isaac Watts, he speaks of being at the foot of the cross. He says, when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but lost, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. And he says, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Amen. May the gospel continue to be the motivation in our joy for gospel unity. That God would be exalted in our church. Hermanos, que este evangelio siga siendo el delante de todo lo que hacemos, que Cristo sea nuestra motivación para luchar para la unidad, que este evangelio sea la motivación para arrepentirnos de pecado, actitudes egoístas, actitudes donde pecamos con el uno contra el otro, que el Señor y el evangelio sea la motivación de no vivir de esa manera. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta gran exhortación. Señor, que fácilmente podemos caer. Esta es mi preocupación para gracia soberana. Señor, que podemos tener buena doctrina y amar la sana doctrina y el Evangelio, pero permitir que estas actitudes pecaminosas, Señor, estas actitudes egoístas puedan hacer daño a tu iglesia, que pueden causar división. Señor, protégenos de las artimañas del enemigo que desea destruir tu iglesia, todas las iglesias, que desea, Señor, que callemos, que nos alejemos de este evangelio. Lord, we pray that you would protect us from the schemes of the enemy that would love nothing more than to create and cause disunity. Lord, that he would use us as his puppets. Lord, that through our pride and our selfishness, that we would start to turn on one another. Lord, protect your church, Sovereign Grace. Protect all churches, Lord. We know that the unity gives testimony of the gospel. Señor, también pido por los que no te conocen, te pido por los que están aquí, estas promesas, estas motivaciones solo son para tus hijos, solo son para los que han respondido a este evangelio en fe y arrepentimiento. Señor, ayúdales que puedan entender y aceptar, dales esa regeneración para que puedan ver la gloria del evangelio. Señor, la motivación de amarte a ti, Señor Jesucristo, y odiar su pecado, arrepentirse de pecado, y poner su fe en ti. Lord, I also pray for those here, Lord, that they would see the beauty of the gospel. Lord, that they would be the motivation, that they would repent of sin, that they would place their sin in you, Christ Jesus. Lord, I pray that you would do that work in their hearts, in their lives. Thank you, Lord. We ask all this in the powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Puestos de pie, hermanos, vamos a adorar al Señor.